Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos acompañan en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático que se transmite los miércoles en esta frecuencia que abre el Centro Universitario de la Costa, la Universidad de Guadalajara, justamente para hablar sobre temas ambientales, la actividad humana y todo esto que está ocasionando un grave impacto y que está generando este llamado cambio climático en el que algunos están alertando todos los días y otros pues lo toman como si fuera pues un mito o una pues lo quieren cuestionar. En como todas las estos programas nos está acompañando el día de hoy el maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien es jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, a quien le agradecemos que nos acompañe nuevamente, maestro.
Bueno, no, al contrario, Roberto, ¿qué tal, amigo Radio Escuchas? Muy buenas tardes.
Y este miércoles también tenemos la presencia del doctor Luis Fernando González Guevara. Él es profesor investigador de este Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y quien también es un destacado experto investigador en estos temas, sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático y pues los efectos que se están produciendo al medio ambiente. Muy buenas tardes, gracias.
Gracias, Roberto. Víctor, eso de experto me quedó muy grande, pero...
No. Y bueno, ocasiones anteriores, maestros, hemos discutido aquí en el programa, en cambio climático, pues justamente el carácter, pues, bastante particular, vulnerable que tiene Puerto Vallarta, la Bahía de Banderas, esta región, en torno a pues lo que puede provocar justamente toda esta serie de fenómenos que está desencadenando el cambio climático, tanto a nivel, por ejemplo, lo que estamos viendo en la temporada de estiaje, que pues en muchos lugares se están presentando graves sequías. Ya estamos con miras a empezar una temporada de huracanes, que pues bueno, en este caso estamos hablando de que pues son los efectos de estas variaciones que se están produciendo a consecuencia de este cambio climático, pero pudiéramos profundizar un poco más acerca justamente de estas condiciones de vulnerabilidad que está presentando la región, Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, en fin, sobre esta vulnerabilidad, como lo mencionábamos, que presenta la región en sí, ¿cuáles esas características un poquito más que pudiéramos conocer, maestros?
¿Sí? Bueno, en realidad, independientemente de la discusión si es cambio climático o no es cambio climático, lo que sí es verdad es que hay tendencias. Y esas tendencias en algún momento dado tienen que ser tomadas en serio porque cada localidad, cada región, cada gran ciudad, pues tiene que tomar previsiones acerca de los cambios que se puedan dar en tal región. Ya vemos que las zonas más susceptibles de esos cambios son los polos y mucho se ha dicho que ya pasando el 2030 es posible que en cualquier año de esos, en algún momento dado, vaya a haber un verano sin hielo. Eso sería grave y las repercusiones serían pues prácticamente desastrosas, precisamente porque hay sistemas tanto atmosféricos como marinos que en algún momento dado pudieran cambiar o pudieran paralizarse generando ciertos trastornos climáticos y consecuentemente repercusiones pues principalmente en los puertos. Y justamente actualmente Puerto Vallarta discute precisamente cuáles serían las estrategias que se tendrían que realizar en esta región precisamente para contrarrestando o viendo, ya que se van a tener esos cambios, pues ir previendo algunas situaciones de tal forma que pues la zona pudiera seguir funcionando como normalmente lo ha hecho.
Pues muy bien, maestro, ahorita como lo menciona, pues sí, se están llevando a cabo pues bastantes, hay una intensa actividad en los últimos meses, podríamos decir, los últimos años, en torno justamente a estas discusiones que se tienen sobre los efectos del cambio climático en Puerto Vallarta. Ha habido muchos expertos en todas las instancias pues que han estado hablando, o pues gente que pues conoce sobre el tema, que ha estado hablando de lo que está ocurriendo en Puerto Vallarta, y pues justamente por eso hemos invitado al maestro, al doctor Luis Fernando González, para que nos comente un poco acerca de justamente todas estas discusiones que se vienen realizando, tanto foros y pues diferentes investigaciones también que se están realizando, doctor.
Hablaron de vulnerabilidad, y eso podemos hablar en términos de vulnerabilidad, en términos de infraestructura, de capacidad de respuesta, o incluso qué tan rápido puede una población recuperarse ante una eventualidad, en este caso hidrometeorológica, que si nos atendemos de manera directa a cambio climático, digamos que Puerto Vallarta es mucho más vulnerable a fenómenos hidrometeorológicos y consecuencias asociadas como deslaves, o deslizamientos, etcétera, inundaciones, sequías, incendios, etcétera, etcétera. Que eso luego me gustaría tener una plática con ustedes que tiene que ver con esto de las quemas programadas y planificadas, que es un caos,
sí,
a mi entender. Pero bueno, vulnerabilidad. Miren, el 68% de las emisiones de los gases de efecto invernadero, los famosos GEI, son emitidos por 10 países. México contribuye con el 1.68. Estamos dentro de los 10 países. Pero déjenme decirle que la gente más vulnerable o la población más vulnerable
no son, esos
no son ni los que participan en la emisión de estos gases de efecto invernadero. Es más, sí, ni siquiera emiten, no de manera significativa. Entonces, el tema de equidad también entra cuando hablamos de vulnerabilidad y resiliencia y todas estas palabras. ¿Qué se está haciendo? Pues están haciendo ejercicios para robustecer y fortalecer esquemas de reacción, de adaptación y de mitigación ante los escenarios que se han planteado a nivel internacional, como el panel intergubernamental sobre cambio climático, que es una institución reconocida, y nos plantean 6-7 diferentes escenarios. Entonces, ¿qué está haciendo el municipio de Puerto Vallarta con estos dos últimos días que estuvimos en un taller para la preparación del programa municipal de cambio climático? Nos hicieron el favor de invitarnos a todos los sectores de la población en Puerto Vallarta. Faltó mayor representatividad, creo yo. Comentaba en voz en off que prácticamente veo a los mismos en todos los talleres, en todos los talleres que tengan que ver con alguna preocupación medioambiental, siempre son gratamente, la verdad, es que porque hay continuidad. Pero no veo más involucrados, no veo a los jóvenes involucrados, no veo a un sector tan relevante como es la ganadería. Sí, repito, o sea, sí están las áreas institucionales que tienen esa representación, pero no a los actores, a los que les llaman stakeholders, ¿no? A los actores sociales que son representantes directos y que pueden decirnos una realidad muy distinta.
Sí.
Muy, muy distinta. Entonces, en estos dos días muy interesantes con el grupo grado 2, no recuerdo muy bien, gobierno del estado, se llevó a cabo en esta tercera ocasión la revisión de 127 medidas de mitigación, adaptación, para priorizarlas o para hacer un primer filtro, ver cuáles son esas medidas, cuáles son realmente viables, cuáles son las que aportan realmente, si son benéficas y si son blandas o duras. Una medida blanda o una medida dura se diferencia en que las blandas tienen que ver más con las condiciones que estén dadas para que se ejecuten las duras. Cuando estas duras son, la implementación de un muro de contención para reducir un espigón para reducir el efecto de transporte, de material, etcétera, etcétera. Sí, es decir, este contexto soft, libre, suave, legislación, acuerdos, pláticas, consensos respecto a la ejecución de algo más palpable, más plausible, ¿no? Y, Y bueno, de estas 129 medidas, se fueron, no descartando, sino se fueron ajustando a estos indicadores que nos pedían los talleristas, los responsables de llevar a cabo este taller, y salieron cosas muy interesantes. Estábamos 5 sectores representados ahí, prácticamente era forestal, pesca, agropecuario, turismo y urbano. Y aún así, pareciera que sí, pero hay más, ¿no? Y cada uno de estos sectores identificaron las medidas. Me refiero a las medidas, para dejarlo un poco más claro, son las obras, acciones o actividades que debemos hacer para mitigar, es decir, atenuar o reducir los efectos del cambio climático, y otras son medidas de adaptación. Es decir, o sea, el cambio climático tiene una serie de consecuencias, que entre otras es el calentamiento, tanto de océano como del continente. Y esto, a su vez, genera una serie de impactos que le van a pegar al sistema humano y al sistema natural. Llámale producción de alimentaria, seguridad alimentaria, llámale salud, llámale, ¿sí me explico? Procesos económicos derivados de la transformación de la naturaleza. Y por otro lado, el sistema natural. Alteración de cauces, calidad de agua, estiajes, procesos de migración. O sea, está interesante. Y entonces sí se abordó desde esa perspectiva, pero te comento. En la representación, en ese taller, solo 2 personas estuvimos del sector académico.
No.
Y había 5 mesas. Y entonces, pues sí, era muy importante. No porque el sector académico, no, sí, para buscar esa transversalidad de los temas, ¿sabes? Y poder ver de qué forma incorporamos este otro tema tan importante que decía al principio, la equidad. No porque tu sector económico o al que representas sea un gran emisor de gases efecto de invernadero. No, pero sí padeces las consecuencias del cambio climático. ¿Sí me explico? Sí, o sea, era un taller que no iba dirigido para que reduzcas tu huella ecológica, para que consumas menos energía. No. Ya no estamos en eso. Señores, adaptémonos. Establezcamos las medidas y vayamos con una visión hacia adelante de lo que tenemos que hacer ante un escenario. Ya está establecido en un 4º informe del IPCC, del grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Estamos tomando estos temas que vienen sobre linealidad. Hablamos de convenios internacionales, ¿no? Kioto, de Francia, de París, al cual la vez pasada platicamos, uh-huh, que Estados, sí, Unidos se retira de este esquema de patrocinio, y que es un grave problema para el resto. Y más cuando eres un gran generador, dices, no, pues sí, pero regrésame mis canicas, yo no juego, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no creo que eso sea legítimo. Pero bueno, la responsabilidad compartida, intergeneracional, estamos haciendo bien las cosas, estamos atendiendo. Que si las estamos en el momento de identificar, a partir de un diagnóstico, que también tenemos con el maestro Víctor, en el primer, segundo taller, ¿verdad? Así que teníamos, sí, nuestras observaciones en cuanto al diagnóstico, ¿no? Y pero va bien. ¿Puede ser mejor? Sí. Y ahí es donde debemos entrar los que podemos, de manera humilde, aportar algo y hacer algo para que estos diagnósticos sean lo más real. El diagnóstico respecto al cambio climático se ajusta a la realidad. Sí tiene tendencias a la realidad, me queda claro. Entonces, se hacen propuestas, medidas que atienden una realidad. Se hace una discriminación de medidas en función de la realidad. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad cambia? La realidad es otra. Mi realidad y la tuya es distinta. Podrían ser son complementarias eventualmente, ¿no? Pero la gente que está en la parte rural, que tiene otras necesidades muy distintas a las tuyas. Como decía, lo que para ti es una necesidad, para la gente de campo, eso para ti es un deseo, compadre. Eso no, sí, es necesidad. O sea, necesidad es que si tú no la tienes, o te enfermas o te mueres, o no comes.
Sí.
Eso no,
sí,
es necesidad, sí, eso es un deseo. Entonces vamos diferenciando entre qué es una necesidad y qué es un deseo, ¿no? Entonces, si es un deseo y además nada más te satisface a ti o le satisface a la comunidad, entonces, a ver, y vamos discriminando este tipo de medidas. Y entonces fuimos avanzando y comentamos en un momento más algunos tips interesantes.
Sí, exactamente. Entonces, pues pues estamos viendo que pues está trabajando pues intensamente, como lo menciona doctor, en esto, pues sí, en tratar de prepararse para todos estos efectos, como lo mencionamos, tanto para comenzar a mitigarlos, la acción directa, como también ya la adaptación, que pues es inminente, en que pues va a tener que ocurrir todo ese proceso en el que pues vamos a tener que vivir en otra realidad a consecuencia del cambio climático. Vamos a hacer una pausa y regresamos con su programa en unos instantes más aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y pues justamente hablando toda de estos pues discusiones, esos trabajos que se vienen realizando para encontrar algunas medidas y pues saber identificar, como lo mencionaba el doctor Luis Fernando González Guevara, identificar justamente cuáles son las medidas que se requieren poner en marcha ya en Puerto Vallarta, tanto para la mitigación, para la acción directa contra el cambio climático, como también la adaptación ante pues lo que pues se viene para los próximos años. Como lo ha mencionado doctor, no estamos hablando de pues unos unos siglos o milenios, sino estamos hablando de menos de unas cuantas décadas, a lo mejor igual es mucho menos, pocos años. Pero bueno, en este sentido también ¿qué podríamos decir acerca de cómo se encuentra Puerto Vallarta, la región, preparada ante estos tipos de escenarios derivados del cambio climático? Se ha hablado, de, como lo mencionaba, de varios escenarios en los que pues se tienen diferentes posibilidades, pero ¿cómo se encuentra preparado Vallarta ante esas situaciones que se pudieran presentar en el futuro?
Partir primero, maestro Víctor, si me acompaña en este comentario, es reconocer que Puerto Vallarta tiene sellos
altamente vulnerables.
Vulnerable,
altamente vulnerable.
Bajo diferentes perspectivas, en términos turísticos, urbanísticos, sociales, ambientales, económicos, el que tú me quieras, atmosférico.
Y es una vulnerabilidad creciente.
Sí.
Además, no está fija, es creciente.
Derivado de procesos, en este caso comentábamos de un crecimiento anárquico, desordenado, que podría estarse presentando, que podría estar obedeciendo a otras directrices y no netamente a medidas adaptativas a un escenario que, repito, es inevitable. No es catastrófico, esto pasa de manera natural, solo estamos acelerando los tiempos, estamos acortando los tiempos para que nosotros eventualmente pudiéramos adaptarnos, y no nos va a alcanzar para adaptarnos.
Sí, y aquí, pero, como lo comentas, tendríamos la capacidad de alcanzar esa adaptación, dado el cambio tan drástico que gradualmente se va dando.
Esas son preguntas interesantes, porque fíjate, se dice en algunas literaturas que entre más dependencia tengamos de la tecnología, más vulnerables somos ante los eventos naturales. Y cuando tú volteas a hablar sobre mecanismos de remediación ambiental, impacto ambiental, dices, no, es que la tecnología va a resolver todo problema, ¿no? Entonces, sí. Y además, los perfiles, en todos los sentidos, tenemos grados de recuperación o de vulnerabilidad distinta. Al interior de Puerto Vallarta tenemos diferentes grados de vulnerabilidad y capacidad de recuperación distintas. Entonces no pueden emitirse, no puede hablarse de un programa homogéneo que no tenga en cuenta esas especificaciones de los sectores productivos, porque no nada más es adaptación en temas de hacer y qué hacer, es un cambio, es una adaptación económica, el perfil en términos de pensar la urbanización a futuro, de pensar y adecuar la normatividad para no promover estructuras habitacionales o donde se concentre una gran cantidad de almas en una zona donde sabemos que al cabo de 10 años eso va a estar inundado.
Por supuesto.
O sea, aguas con estas construcciones en litoral. Se otorgan autorizaciones en materia de impacto ambiental, se otorgan concesiones, títulos de concesiones, pero estamos incumpliendo el protocolo de Kioto, estamos incumpliendo convenios de minimización de riesgos, ¿no? Entonces, parecía que estamos haciendo todo lo contrario. Sí, sí somos vulnerables.
Sí, 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 la verdad es que sí.
Tremendamente vulnerables y más con este, comentaba, este crecimiento relativamente anárquico que implica zonas muy peligrosas como lo es el lecho de la Meca. Y justamente hay zonas que para allá van. Y entonces, claro, en algún momento dado hay que considerar ese esa situación y desde el punto de vista gubernamental se tiene que poner un freno y también a aquellos rellenos que no se les puso freno y que en algún momento dado ya construimos el desastre del futuro.
Ya, claro. Sí, sí, definitivamente. Entonces, de esto que de pronto se nos salió de la... del camino. Perdón, tenías otro comentario.
Pues bueno, sí, justamente también comentar, bueno, vienen realizando pues un importantes trabajos y foros de discusión. Como lo mencionó doctor, pues no hay la suficiente difusión incluso a nivel de las personas que pues están directamente involucradas en todos estos trabajos, en todos estos temas. Y pues bueno, aquí la pregunta también sería ¿por qué es necesario promover justamente estos programas, el hecho de hacer estos programas locales para atender los temas de cambio climático? Digo, ¿de qué manera a lo mejor hacer más conscientes a la ciudadanía, a los estudiantes que son pues quienes van a en un futuro también a tomar decisiones, a tomar las decisiones que se van a hacer en Vallarta? Y pues también, como lo mencionaba, los gobiernos que también no necesariamente los locales, sino también a nivel federal, estatal, que pues muchas veces tienen visiones muy distintas o piensan que pues no viven la realidad que se está viviendo en la región. Digo, ¿por qué es importante promover justamente este tipo de programas tanto al interior como pues también ante las diversas instancias que están encargadas también de tomar esas decisiones?
Claro, porque es importante, ¿por qué es importante identificar qué tan vulnerable eres ante un escenario establecido, reconocido a nivel internacional? Pues para que generes, creo yo, bueno, repito, las políticas públicas necesarias para garantizar que tengas una recuperación efectiva ante una serie de situaciones y condiciones, diría yo, graves. E incluso bajo el escenario que están planteando son irreversibles.
Irreversibles, sí.
¿No? El abastecimiento de agua futuro, que antes decíamos, ahorita es el petróleo, después será el agua. No, ¿cuál después? Ya.
Ya. El agua, sí, es un problema.
Ya es un tema. Y entonces, sí, las políticas públicas, bajo una visión, ya no hablemos de sostenibilidad, ni de respeto. No, ya es de supervivencia. Ya es de supervivencia. Ya no, si quieres llamarle competitividad, como tú le quieras llamar, se trata de estar preparados ante un escenario, repito, con características no muy favorables, de hecho, desfavorables totalmente, es más, adversas, y con tintes de acumulación, y con tintes de irreversible, y con tintes de así va a ser de aquí para adelante. Entonces, vete acostumbrando a lo que tú puedas y veas en tus sectores. Es interesante, fíjense, elegimos en este taller 5 ejes estratégicos. Uno es actividades productivas sustentables en el sector rural. El segundo es ciudad sustentable, que tiene que ver con lo urbano. Uh-huh. Manejo integral del agua y conservación y manejo de ecosistemas. Esos son los ejes transversales que iban a trastocar a los diferentes sectores que participaron ahí, ¿no? De estos se generaron 7 medidas duras de adaptación, repito, que son distintas, y 8 medidas blandas de estas de adaptación. Ahora, en las medidas de mitigación, es decir, atenuar y reducir el impacto, son 9 duras y 3 blandas, y 12 condiciones habilitadoras, es decir, 12 condiciones que van a permitir que estas medidas sean efectivas y se puedan dar. Es decir, está condicionado, por supuesto. ¿A qué está condicionado? A tu actuar día al día, que también está normado por políticas públicas. Y entonces, volvemos a lo mismo. Si a mí, mi gobernante me dice, esto no está bien hecho, pero además te voy a sancionar si lo haces, créeme que va a tener mejores repercusiones. De pronto hacemos el análisis y vemos y decimos, híjole, es que si lo que más tenemos son leyes? México se reconoce como uno de los países con una estructura normativa en materia ambiental más efectivos. Sí, pero ¿y se cumple? Es la de siempre, ¿eh? Y en todas las áreas, no nada más ambiental.
Está, entonces, incluso está sobrelegislado. Y el problema es quién lo hace cumplir.
Esa es la otra, ¿no? Ojalá llegáramos al punto de madurez y de sensibilización de que no necesitamos ni siquiera que hubiese Profepa, ni Semarnat, ni Ecología, ni nada, ¿no? Llegamos al momento de madurez y de entendimiento de que eso es escupir para arriba, ¿no? Entonces, estos ejercicios nos permiten visualizar no el escenario, no, esto va dirigido a entender de que tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo, tenemos que entender que tenemos una serie de prácticas que no están ayudando en lo absoluto a ser más resilientes. Ya deja tú, porque no quiero entrar en un tema de conservación, deja tú el ecosistema, tú como individuo. Esperemos que a ver si así podemos captar el tema, ¿no? A ver si podemos dimensionarle, darle una dimensión justa al tema. No es catastrofismo, no, simplemente es una realidad, ¿no? Es una realidad. Hay detractores del cambio climático. Donald Trump es uno de ellos, ¿no?
Sí.
Pero porque tiene cámaras y se suena, pero hay investigadores de alto renombre que están en contra. Claro. O sea, que dicen, eso no es verdad y las lecturas no son ciertas. Y híjole, no me voy a poner a decir, si le hago caso, es que ese no es el tema. Pero digamos que es un excelente pretexto para enderezar las cosas, para hacer bien las cosas. Aún en el escenario de que eso no es verdad, no importa, hay que hacerlo. O sea, mal no nos va a hacer, daño no nos va a hacer. ¿Sí me explico?
Sí, sí, y en esta promoción de programa local que comentabas, que preguntabas, pues sí, hay que reconocerle al gobierno municipal este tremendo acierto, que si bien no es para resolver gran cosa, de perdida está la discusión para que la sociedad tenga clara hacia dónde tiene que dirigir y hacia dónde tiene que hacer la petición al gobierno que se dirijan las políticas, porque hay muchas cosas bastante, pues por decirlo así, no chuecas, pero de alguna manera mal entendidas, que den la facilidad que las cosas se vean chuecas.
Pues sí, es importante, como usted lo menciona, maestro, pues recordar que pues está llevando a cabo esfuerzos y pues se tratan de dirigir pues a un punto en el que pues todos podamos estar de acuerdo, y como lo menciona también el doctor, pues que nos ayuden a hacernos conscientes de que pues también se trata de nuestra propia supervivencia, como ya no como especie, sino como individuos, a nivel personal. Digo, por ejemplo, ahorita me viene a pensar también, por ejemplo, el caso que ocurre en la Ciudad de México, en donde pues parece que no se tienen políticas en torno a pues qué hacer ante los efectos del cambio climático. Vemos que pues se quiere seguir resolviendo los problemas, como por ejemplo la calidad del aire, con más restricciones a los automóviles, cuando pues ya la Ciudad de México está inundada de automóviles y ya no hay para dónde más.
Dejan fuera los incentivos.
Exactamente, los incentivos. Se piensa, por ejemplo, lo hemos también mencionado muchas veces aquí en el programa, sabemos perfectamente que no necesariamente el auto más barato es el que contamina menos.
Exactamente.
Ese es, por ejemplo.
Ese es el tema, maestro Víctor, de lo que platicamos en el taller. Que de pronto le asignamos un peso específico a acciones y medidas que la verdad no repercuten. O sea, no tienen repercusión suficiente. Los beneficios son mínimos y la inversión es muchísima. Bueno, se vieron lo de costos y beneficios también en el taller, ¿eh? Es decir, se ponderaron todas estas medidas y dijeron, y se vieron cuáles sí se pueden hacer y que realmente tienen consecuencias, ¿no? Yo la metodología la aplaudo, estuvo interesante. Los resultados salieron inesperados, pero es cuestión de hacer un análisis muy, muy interesante. La Subdirección de Medio Ambiente, como bien dice el maestro ahí con nuestro compañero Helios, a quien le mando un fuerte abrazo, y a todo su equipo de colaboración y la gente de SEMADET. Ya no es SEMADET, es SEMADET. El doctor Sergio Graf también, a quien le mando un cordial abrazo. Están haciendo un esfuerzo muy interesante y que estoy seguro que aquí el doctor Jorge Téllez va a abrazar como propio. Y no perdamos la visión por ahí de tener un programa universitario de cambio climático dentro del centro universitario. Valdría la pena. Con pequeños esfuerzos a veces salen cosas interesantes. No hay pequeños esfuerzos.
Para que los alumnos entren, pero ya en práctica, ya en praxis, no tanto cuestiones teóricas.
Es correcto.
Exactamente, y pues que bueno, también se pueda difundir a través de todos estos medios y podamos
duplicar.
Exactamente, tener más propuestas en torno a este pues tránsito hacia el cambio climático. Vamos a realizar una pausa y volvemos en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y estamos de regreso en el bloque final de su programa Cambio Climático aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y pues bueno, seguimos platicando justamente sobre todos estos esfuerzos que se vienen realizando aquí en Puerto Vallarta, tanto a nivel académico como también a nivel de pues generar algún programa que pues lleve a tomar decisiones correctas para poder, como lo mencionamos, tanto mitigar como adaptarnos al cambio climático. Y en este sentido, pues también podríamos comentar o podríamos cuestionarnos acerca de que si es posible transitar justamente a... Tenemos actualmente, hay que mencionarlo, un esquema de desarrollo, de crecimiento que está centrado pues en lo que sería en lo económico, lo financiero, en desarrollar el turismo como tal, nada más. Pero bueno, se puede todas estas todos estos este momento, esquema de orientación se puede revertir para justamente transitar este esquema que sea más centrado al cambio climático sin perder, a lo mejor, como lo hemos mencionado, la vocación turística del puerto.
Totalmente. De hecho, en los cursos que imparto, que es impacto ambiental y áreas naturales protegidas y edafología, les digo que desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas en el tema de la conservación es que siempre nos confrontamos con el tema del crecimiento y o el desarrollo, y el desarrollo inmobiliario y el tema económico. Cuando en realidad, y parafraseando un poco a un buen amigo, Andrés Bucio, dice, no, es que hay que acompañarlo, hay que complementarlo, ¿no? Porque realmente nunca vamos a poder, bajo una visión de confrontación, nunca vamos a tener las cartas de presentación como las tiene una actividad económica. Entonces, sí podemos, claro, por supuesto, y se van a ir adaptando. Ese es el nombre. Y creo que no se trata de cambiar ni el perfil del visitante, ni el perfil del destino turístico, ni mucho menos, sino revalorar lo que se tiene, encontrar... Mira, te voy a poner un ejemplo. Creo que puede ser un poco más fácil. Y antes de pasar al ejemplo, nos comenta Fabio Posada vía WhatsApp, dice, excelente tema que nos comparten vía Radio UDG, saludos amigo, un equipo jurídico que se especialice en estas áreas, acompañen y apoyen a los compañeros investigadores. Claro, el marco normativo, sí. ese es base, porque si no tienes un fundamento jurídico que no solo que te obligue, sino que además... Pues sí, que te obligue, hay que decirlo con nosotros. Pues sí, que aliente esta actitud distinta, que permita adaptarse. Y regreso al tema de estos componentes del proceso de adaptación y de mitigación al cambio climático. La representación del sector pesquero en este taller es mencionaba sobre la necesidad de cómo se va a adaptar esta actividad. ¿Esta actividad de la pesca contribuye o no con su emisión de gas efecto invernadero? Yo no había estado en esa mesa y resultó que la propuesta de una medida, entre otras, era el establecimiento o implementación de arrecifes artificiales para promover diversidad, protección y mayor pesca. pero haciendo un análisis, decíamos, bueno, no es que desestimemos la actividad pesquera, pero no es representativa en Puerto Vallarta. Esa actividad económica no es representativa en términos de generación de gases efecto invernadero. ¿Debe estar? Sí, debe estar, porque tiene una participación y tiene una responsabilidad. Pero es más un medio que una medida. Mira, Puerto Vallarta como un destino turístico por su paisaje y por su concepción de pueblito de pescadores, ¿no? Y entonces no estás haciendo nada por la identidad de los pescadores. Es decir, la actividad económica de la pesca no vista como actividad, sino como un elemento de identidad, de pertenencia del segundo destino turístico más importante de México. Fíjate, a ese tipo de temas llegamos a concluir en estos meses de debate, en estos talleres. Lo importante, y entonces hablamos de equidad. Ok, no importa, no es que sea representativo en el nivel de contaminantes. No, es representativo porque es un elemento que nos puede ayudar a hacerlo más adaptable al proceso de adaptación. ¿Sí me explico?
Sí, sí, sí.
No necesariamente estamos hablando de que vamos a meterle filtro a todas las empresas, vamos a llenar de paneles solares todos los hoteles, vamos a meter un parque de paneles solares en Puerto Vallarta. O sea, sí habrá medidas y habrá otras que ni siquiera tienen costo y que tienen que ver con la inclusión y que tienen que ver con la, ¿sabes?, el rescate de algunos temas que la verdad lo podemos hacer del día al día o hacerlo en una estrategia municipal de turismo o de desarrollo, o sea, lo que tú quieras. Hay muchas formas en las que se puede hacer y Puerto Vallarta volteó a este excelente, como bien dice Víctor, felicidades porque ya retomó este tema y pero hay mucho que trabajar y se necesita que esté más especialistas de otras instituciones educativas, los otros sectores, faltan sectores representantes acá.
Más disciplinas.
Muchas más disciplinas. ¿Dónde andan los geógrafos, los geólogos, los atmosféricos, digo yo?
No, no los conocemos.
No, los agrónomos, hombre. Sí. ¿Verdad? Pero para que se haga un poco más amplio estos talleres.
Qué bueno, es lo que encontramos es cuando mencionas. Falta, digamos, de alguna manera desarrollar un poquito más estos temas, a ponerlos más a profundidad. Eso es lo que nos está...
Sí, porque no nada más recaen los biólogos, o sea, exacto, no la muelen. No, o sea, digo, no porque...
Es una visión respetable, es una visión.
O el gobierno, ¿no?
También. Exactamente. ¿Sabes? Es que es un escenario y es un tema de importancia y de relevancia para todos. O sea, no se los podemos dejar ni siquiera al gobierno solo. Tú revisas el Plan Nacional de Desarrollo y, caray, te vas a echar para atrás cuando volteas a ver el tema ambiental. Revisen el estatal, revisen, vamos viendo, esperemos el municipal, ¿no? Yo decía, yo propuse en la metodología, hicieron esa metodología, me dijeron, ¿cómo vamos a calificar la realidad o la viabilidad de ejecución? Le dije, bueno, si está en un plano, en términos normativos, en un plano federal, vamos a decir que es poco probable que lo apliquemos aquí. Si es en tema estatal, un 50% de que lo apliquemos. Pero si está en el tema y en el nivel municipal este reglamento, es seguro que lo vamos a aplicar. ¿Sí me explico?
Sí, sí.
Es decir, es que no debe depender ni siquiera de que esté en linealidad. Porque estamos viendo que hay políticas públicas que sí abonan y otras que van en contra. Pero ni siquiera hay que entenderle, atenderlo. Hay que meterse directo y sí buscar. Hay financiamientos internacionales, tenemos convenios signados. O sea, hay formas de atender y atacar el tema.
Hay formas y pues justamente como lo mencionas, pues se tiene que hacer desde empezar, del punto de partida tiene que ser desde aquí, desde Puerto Vallarta, porque parece que pues en otras instancias pues no se va, o como te digo, vamos a encontrar más dificultades conforme pues vayamos avanzando esas instancias, tanto a nivel estatal, a federal, sino que más bien se tiene que desarrollar.
En la instrumentación de las medidas,
sí,
que no es fácil.
Efectivamente. Y bueno, ¿hacia dónde pues se tiene que ir para justamente asegurar este tránsito efectivo? Bueno, ya mencionamos que pues tal vez primero hacia lo local para ir avanzando, pero ¿qué otras medidas podrían o cuál sería el camino que se debe de tomar en este sentido para que pudiera hacer todo este tránsito hacia estas medidas pues de manera más efectiva?
Pues están estas que llamamos como condicionadas, con las condiciones mínimas indispensables para habilitar todas estas medidas. Y tiene que ver forzosamente desde un tema de financiamiento, ¿no? Y la priorización, es que esa pregunta te la voy a dar ya a partir de junio que terminemos y concluyamos, ¿verdad? Entonces, pero sí me queda claro que hay condiciones mínimas e indispensables, y es tener un marco normativo. Y es lo que se está trabajando. Es un referente, un marco de referencia normativo en el que hoteleros, restauranteros, todos los sectores de Puerto Vallarta vamos a tener la obligación escrita y hecha en las condiciones y características de Puerto Vallarta a llevar a cabo una serie de modificaciones en el actuar del día al día para reducir nuestra aportación en términos energéticos, en términos de consumo, en términos de lo que tú quieras, pero además en términos de reducir esta vulnerabilidad, que es la suma de todos, ¿eh? O sea, esa forma de actuar del día al día no ayuda a visualizar un Puerto Vallarta adaptado a escenarios adversos. De ninguna manera. Dejar de lado prácticas como las que decimos estas de las famosas quemas programadas. Ah, señores, hay que echarnos un programa aparte de eso, ¿no?
Sí.
Entre que la quema de y deforestación por aguacate y las quemas, y el calendario de quemas autorizadas, CONAFOR, ¿dónde está CONAFOR aquí? ¿Qué está pasando con CONAFOR? Estamos acéfalos.
Sí,
estamos acéfalos.
Digo, yo te lo comento como consejero, dentro de ese comité, las personas que venían haciendo un trabajo, si tú quieres, muy modesto, pero en materia de prevención, ya no están allí. No sé qué pasó con ellas. No hubo reunión, sobre todo en la región costa norte de Jalisco, no existió en esta ocasión ni siquiera una reunión para decir qué vamos a hacer este año.
Ya.
Sí, absolutamente. Sí, ya, es nada más esperar qué es lo que sucede y en base a lo que suceda voy a actuar. Eso no sirve para nada y eso sale carísimo y además las pérdidas son enormes por ese detalle.
Señores, voltean a la montaña, aguas. Sí. Poquito a poquito, váyanse por ahí a esta tienda grande y vean hacia arriba de esto y van a darse cuenta que hay un avance interesante.
Pues sí, muy bien, doctor Luis Fernando González Guevara, pues le agradecemos que nos haya acompañado en este programa el día de hoy y pues bueno, que nos haya pues justamente platicado mucho de estos talleres sobre que se están haciendo aquí en Puerto Vallarta para pues justamente buscar algunas de estas medidas para poder transitar hacia el cambio climático. Muchísimas gracias, doctor. También, maestro, muchísimas gracias también que nos hayan acompañado en la operación. Jonathan Ríos, Ricardo Padilla en el streaming. Y pues les invitamos a continuar en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. A continuación, señal informativa desde la ciudad de Guadalajara. Y sigan escuchando Radio Universidad en Puerto Vallarta. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.